De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Itinerario.
Los órganos genitales.
Su historia.
Doctor Roberto Campos.
Bueno, en este caso que estamos hablando de los órganos genitales, estamos hablando en términos de una anatomía que nos es dada desde prácticamente desde que el hombre es el hombre y puede distinguir aquellos órganos que son generatrices. De ahí viene lo de genitales, por su función generatriz, y en la cual obviamente desde la antigüedad ha tenido sus diversas denominaciones, tanto para el hombre como para la mujer, de tal manera que es una ubicación dentro del cuerpo humano, una ubicación perfectamente establecida, no solamente para la medicina académica, y ya hablamos de los anatomistas del siglo XV-XVI, sino también desde el punto de vista de la medicina popular y de la medicina tradicional mexicana.
Doctor Alberto Morales Vázquez.
Los testigos de Jehová son un vocablo que deriva del testimonio de aquel momento en que el combatiente del Imperio Romano iba a jurar al César fidelidad para regresar al imperio los bienes conquistados. Se agarraba los testículos y decía, oh César, y ponía como prenda sus testigos, su hombría, como evidencia de que regresaría después de haber combatido con lealtad y fiereza para entregar al imperio los bienes así conseguidos. Y desde ahí arranca el término testimonio, testículo, porque es un vocablo latino.
Doctor Rui Echavarría Rodríguez.
Su raíz es testis, ¿no? Testigo. Tan es así que testiculor es aquel que presenta testigos. Testículos probablemente sea el diminutivo, ¿no? Pequeños testigos, ¿no? Y probablemente pues viene porque asisten como testigos al acto, ¿no? El ayuntamiento, ¿no? Los romanos tenían un humor muy peculiar, ¿no? Al miembro viril le llaman ellos pene, pluma, ¿no? Es una pluma, pero en cambio no al único órgano externo de la mujer, sino vamos al canal vaginal, pues le llaman así vagina, vaina, ¿no?
Vaina,
probablemente esto es proveniente de algún chiste de color, ¿no? Que se traían entre ellos y tenía que ver, ¿no? Con la idea de que el canal vaginal es una vaina, ¿no? Donde se envaina algo, ¿no? Sin embargo, al miembro no se les ocurrió llamarle gladio, ni espata, ni ningún término que correspondiera, ¿no? A envainar, ¿no? Sino le llamaron pluma, pene, penis, pluma.
En cambio, hay otra palabra con la cual nos podemos referir a algo de acción y es la palabra falo. Falus significa lo erguido, lo floreciente. Entonces aquí tenemos ya una diferencia simplemente lingüística entre lo que sería pene, el cual estaría pendiendo, estaría colgando, y a diferencia de falo, que estaríamos hablando del pene en erección precisamente, que está erguido, que está en su florecimiento y que es lo que finalmente es lo que sirve precisamente como algo para tener la relación.
Su simbología.
¿Y cómo será el traslado del falo al dios Príapo? Yo creo que eso debe ser interesante. Se supone que son dos conceptos completamente diferentes. En el uno es solamente el órgano viril y en el otro es la erección sostenida. ¿Qué dominio? Sí, efectivamente. La erección sostenida, además. La capacidad sostenida de erección. Este es el Príapo. Pero no es solamente el momento, no es fugaz. No se refieren a la erección fugaz del anciano o del niño, sino a la capacidad de mantener una erección sostenida.
Príapo, el dios del gran falo.
En sus diversas y populares representaciones, el dios Priapo aparecía como un hombre sosteniendo su desproporcionado y erguido falo.
Dios de los jardines, de los viñedos, de la navegación y de la generación. Se cree que dentro de la mitología griega era el hijo de los dioses Dionisio y Afrodita.
Su culto, desconocido en los primeros siglos de la cultura griega, provenía de Asia Menor. Se propagó por toda Grecia e Italia meridional. En sus orígenes, este dios personificaba principalmente la fecundidad del sol.
Priapo era también un dios pastoral y marinero, protector del ganado, de las abejas y de los pescadores. Su imagen se colocaba en la entrada de las propiedades para su protección.
En la época romana, Priapo personificó sobre todo la virilidad, la generación, el amor físico. De ahí el carácter a menudo obsceno de sus representaciones y del recuento de poemas latinos conocidos bajo el nombre de Priapeos. En muchas ocasiones, estos breves poemas eróticos y festivos se inscribían directamente sobre los muros.
Priapismo. Violenta erección del pene, anormalmente prolongada, no relacionada con la estimulación o el deseo sexual, provocando un fuerte dolor en quien la padece sin llevar a la eyaculación.
Doctor José Sanfilippo.
Porque esa imagen es permanente, no nada más en la cultura helénica, sino lo encontramos en las africanas, y los encontramos en las prehispánicas, y los encontramos en todas partes del mundo, ese personaje semejante a Priapo, y que después va a trasladarse a los
sátiros, a los fábulos.
Doctor Luis Alberto Vargas.
Claro, el pene, eso sí, prácticamente en todas las culturas tiene un gran simbolismo. Es decir, el pene se asocia al poder. Entonces, por ejemplo, durante muchos años, el viejo Museo de Antropología, el que estaba en la calle de Moneda, tenía una sala que se llamaba la sala secreta, donde había que conseguir permiso para entrar. ¿Por qué? Porque resulta que ahí estaban las representaciones de genitales de los pueblos mesoamericanos. Y, por ejemplo, hay estatuas de penes realmente gigantes. En Grecia, por ejemplo, también, si uno quería proteger su propiedad, ponía afuera una estatua de uno de los dioses, particularmente sátiros o dioses, digamos, de talla pequeña, con el pene erecto, es decir, como una amenaza, es decir, si aquí entras, pues te puede ir mal, ¿no? La situación es esa, tiene un poder simbólico. De hecho, es muy interesante porque, por ejemplo, lo sublimamos en muchas formas. Por ejemplo, el cetro de los reyes. Pues el cetro de los reyes es un palo, ¿no? Es decir, es un pene disfrazado como queramos, con todas las joyas que queramos, pero es un símbolo de autoridad. En México, los bastones de mando de los grupos indígenas también tienen el mismo simbolismo. De tal manera que sí juegan un papel muy importante simbólico. Es decir, justamente con la edad, cuando aparece, digamos, la dificultad de tener erección, o francamente aparece la impotencia, el hombre se siente muy mal porque ha perdido el poder. Y entonces se siente como que ya no funciona. En cambio, por ejemplo, esto es muy interesante, la mujer, y eso es lo que se trabaja hoy con las mujeres climatéricas, se les enseña que ellas pueden seguir teniendo relaciones sexuales toda su vida sin ningún problema, porque una buena estimulación en ellas produce la secreción de moco y una sensación agradable durante la relación sexual.
De carne y hueso. Viajes al interior de la piel. Escuchamos las voces del doctor Alberto Morales Vázquez, médico cirujano y académico.
Del doctor Luis Alberto Vargas, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
Del doctor Ruy Echavarría Rodríguez, académico. Del doctor José Sanfilippo, cirujano dental, doctor en antropología.
Y del doctor Roberto Campos, coordinador de investigación del Palacio de Minería.
Esta fue una producción de Radio UNAM a cargo de Omar Tercero.